Cuba apuesta por el capital extranjero en medio de la escasez.
Cuba y Francia revisan sus relaciones y expresan su voluntad de reforzar el diálogo.
Juan Guaidó llama a protestas durante la visita de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet.
México y Honduras acuerdan sumar esfuerzos para atender la migración irregular.
La huelga contra las reformas de Jair Bolsonaro no tuvo el impacto previsto por las centrales obreras de Brasil.
Guatemala cierra el telón de la campaña electoral para las elecciones del domingo.
Y el presidente Donald Trump habla por teléfono con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, después de su visita a Irán.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí, edición o emisión de las 11 de la noche, en este viernes, día 14 de junio del año 2019. Estaremos llevándoles a ustedes toda la información actualizada que ha llegado a nuestra redacción de noticias. La edición es de Luis Covarrubia, la producción es de Héctor Carrillo. Al mando de la consola de sonidos tenemos el ingeniero Richie Pérez y estaremos acompañándoles en los micrófonos
Bruno Tokars
y Ariane González. 11:02, ya comenzamos. Comenzamos con noticias de Cuba.
El gobierno de Cuba apuesta por el capital extranjero mientras los ciudadanos se enfrentan a una severa escasez. Luis Guardia tiene varias reacciones que han sido recogidas por la Unión Patriótica de Cuba en la isla.
Tras más de 6 décadas en el poder, sus ciudadanos enfrentan ya un nuevo periodo especial.
Son unos embaucadores, son unos mentirosos. Ponen a la vista una cosa y cuando tú vas a la realidad es otra.
La realidad cubana dista mucho de la exportada al mundo. Un sondeo realizado entre cubanos de a pie por la Unión Patriótica de Cuba así lo constata.
En la televisión muestran 2 o 3 personas en una cola cargando muchas mercancías. Pero la realidad, cuando usted sale a caminar en los barrios, no hay nada.
Los medios oficialistas de prensa, según los entrevistados, muestran una Cuba muy diferente a la real. La crisis alimentaria se ha agudizado exponencialmente. La ministra castrista de Comercio Interior, entrevistada en la televisión oficialista, culpó al embargo económico y financiero impuesto al régimen comunista del desabastecimiento de productos e incluso al título 3 de la ley Hans Burton, puesto en vigor hace apenas un mes. Mientras en la isla comunista la crisis económica se acentúa, el régimen apuesta por el turismo de lujo, al cual los nacionales no tienen acceso. El cubano pasa gran parte de su día de cola en cola, tratando de poder llevar a su mesa algo de comer.
Atravesando municipio buscando un pedacito de pollo para darle a una señora de 96 años que tiene Alzheimer y hoy dejé de trabajar.
Mientras sus nacionales tienen que conformarse con una foto frente a lo que un día fue criticado por la llamada Revolución Cubana. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Cuba y Francia repasaron en La Habana el estado de sus relaciones y expresaron la voluntad de reforzar el diálogo político entre las dos naciones, promovido por la firma del primer acuerdo entre la isla y la Unión Europea, provisionalmente en vigencia desde el año 2017.
El viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba, Marcelino Medina, y el secretario general del Ministerio para Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Maurice Goudard-Montagne, presidieron una reunión de consultas políticas en las que confirmaron el buen estado de los vínculos bilaterales.
Los diplomáticos manifestaron la voluntad de trabajar en el fortalecimiento del diálogo político, la cooperación y el intercambio en esferas de interés común, así informó la Cancillería de Cuba este viernes.
El gobierno de Suecia retiró su respaldo al acuerdo firmado entre la Unión Europea y el régimen de Cuba, una decisión que podría obedecer a los informes de violaciones a los derechos humanos y libertad de expresiones en la isla caribeña, según explicó Eric Jeniske, director para la América Latina de Civil Rights Defender. Pedro Corso informa.
Las razones que han motivado al gobierno de Suecia para retirar una propuesta al Parlamento Nacional de ratificar el acuerdo suscrito entre la Unión Europea y el régimen cubano son explicadas por Eric Jeniske, director para América Latina de la organización Civil Rights Defender.
El acuerdo entre la Unión Europea y Cuba consiste en 3 partes, sobre un diálogo político, cooperación para el desarrollo y una parte sobre el comercio. La idea de la Unión Europea es que una cooperación amplia con el gobierno cubano va a crear espacios donde los europeos van a poder influir al gobierno cubano. Pero durante los 5 años que se ha negociado el acuerdo y los 2 años ya lo han intentado implementar, no se ha logrado nada en relación al gobierno cubano.
La falta de mayoría en el Parlamento sueco determinó la retirada de la propuesta de parte del gobierno de ese país.
La primera decisión se tomó en el Parlamento sueco, donde el Comité de Asuntos Exteriores, digamos, no quiso ratificar el acuerdo. Y cuando el gobierno entendió que en la Cámara, en el Parlamento sueco, no había mayoría para ratificar el acuerdo, y eso significa que el gobierno sueco no va a proponer al Parlamento sueco que ratifique el acuerdo durante los próximos 3 años, seguramente, hasta las próximas elecciones generales en Suecia.
Además de Suecia, hasta ahora no ha ratificado el referido acuerdo con Cuba, de la Unión Europea, Lituania, Irlanda y los Países Bajos. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corsica.
José Expósito Viñals y su esposa Esperanza Leiva informaron en la noche del 13 de junio a Cubanet que el Tribunal Provincial Popular de Guantánamo, TPPG, ratificó la sanción de privativa de libertad impuesta a su hija Aida Expósito Leiva y a Ramón Rigal Merencio, matrimonio de pastores evangélicos, que habían sido sancionados por ese tribunal el pasado 22 de abril.
Según la información recibida por Cubanet, el TPPG no realizó visita de apelación, sino que se limitó a estudiar las actuaciones y a dictar sentencia ratificando la sanción dictada por el tribunal de primera instancia.
El tribunal sancionó a Aida Expósito a 1 año de privación de libertad por la comisión de un delito de otros actos contrarios al normal desarrollo del menor previsto y sancionado en el artículo 315.3 del Código Penal.
Su esposo fue sancionado a 1 año de cárcel por el mismo delito y a 1 año de igual condena por el delito de asociación ilícita previsto y sancionado en el artículo 208.2 del Código Penal, pues las autoridades argumentan que la iglesia que representan no está reconocida por el régimen.
A las 11:07 en el informativo de Radio Martí, es tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra, se extiende un frente frío débil que penetra el norte de la Florida y que se convierte en estacionario sobre el nordeste del Golfo de México, con una hondonada que se extiende hacia el sur sobre la región de Yucatán, estimulando la actividad de las tormentas eléctricas sobre todo el sur de la Florida y Cuba durante todo este fin de semana. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las regiones occidental y oriental. Las mínimas en horas de la madrugada del sábado estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental. Poco oleaje en todo el litoral sur, pero mar tranquila en el resto de la costa norte. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:09 vamos a conocer las noticias que abarcan la crisis en Venezuela.
La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, viajará a Venezuela la semana próxima, mientras continúa a diario el éxodo de venezolanos hacia varios países por medios precarios en busca de un destino mejor. Jorge Orellana informa.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitará Venezuela la próxima semana. Un anuncio hecho este viernes que es resultado de los prolongados esfuerzos de su oficina para convenir con las autoridades venezolanas los términos de la misión. Todo esto se da en momentos en que aumenta el flujo de migrantes venezolanos hacia las fronteras con Perú y Ecuador. Ecuador envió en las últimas horas autobuses a la frontera con Colombia en un esfuerzo por proporcionar un pasaje seguro para miles de migrantes venezolanos en ruta a Perú antes de la fecha límite del 15 de junio. El migrante venezolano Michel Fernández dijo:
plazo hasta el 20 o hasta el 15 para cerrar la frontera con Perú. y los venezolanos podrán entrar con visa y pasaporte.
Por su parte, Lacides Castro señaló:
pero fueron 11 días de camino, durmiendo en las calles, comiendo lo que las personas de buen corazón, gracias Colombia, gracias hermanos ecuatorianos por recibirnos y apoyarnos, porque nosotros venimos, Hugo Rafael Chávez Frías lo que lanzó en Venezuela no fue una revolución, fue una bomba atómica.
Entre tanto, familiares de venezolanos que desaparecieron cuando trataban de llegar a Trinidad y Tobago piden ayuda. Johnny Mathieu, padre de un inmigrante venezolano, dijo:
el saldo de esto, que no sabemos si el bote se sobró, si lo secuestraron. Cierta que tienen 8 días desaparecidos y no sabemos nada de eso.
Por su parte, Isidro Villegas, padre de otro migrante, señaló:
estamos en Guardacosta protestando porque las autoridades no han sido apoyo suficiente para la búsqueda ni para darnos respuesta en cuanto a la protección del venezolano.
Pero en imágenes que recuerdan a los desesperados cubanos que huyen de su tierra natal en décadas pasadas, los venezolanos ahora cada vez más se lanzan al mar en botes destrozados. Los principales destinos son las cercanas islas de Aruba, Curazao, Granada, Trinidad y Tobago, frente a la costa caribeña de Venezuela. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Juan Guaidó llamó a que los venezolanos se manifiesten durante la visita que la próxima semana realizará la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para denunciar las dificultades que enfrenta la población como consecuencia de la crisis.
Durante un recorrido este viernes por el estado Mérida, Guaidó afirmó que las próximas semanas serán decisivas para Venezuela ante la visita de Bachelet y pidió que sus seguidores salgan a las calles para evitar que el gobierno pueda ocultar la tragedia.
A 5 meses de haber asumido la dirección de la oposición, Guaidó no ha podido debilitar el poder del presidente Nicolás Maduro ni persuadir a los militares para que se le unan.
El secretario general de las Naciones Unidas estará siguiendo de cerca la visita de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Venezuela, luego que su oficina confirmara que aceptó la invitación extendida por Nicolás Maduro. Celia Mendoza informa.
La alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitará Venezuela del 19 al 21 de junio tras aceptar la invitación del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Por medio de un comunicado emitido en Ginebra, su oficina confirmó.
Durante su estancia en Caracas, la alta comisionada se reunirá con el presidente Nicolás Maduro Moros. También mantendrá encuentros con varios ministros y altos funcionarios gubernamentales, así como con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, con el fiscal general de la República y con el defensor del pueblo.
Asimismo, Bachelet se reunirá con Juan Guaidó en su capacidad de presidente de la Asamblea Nacional y con sus miembros, algo que también hará con la Asamblea Nacional Constituyente, cuyo presidente es Diosdado Cabello. El vocero del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, en respuesta a La Voz de América, se refirió a esta visita.
El secretario general apoya plenamente la visita del alto comisionado. Le complace que se hayan trabajado los detalles a su entera satisfacción para que pueda tener una conversación lo más amplia posible con la mayor cantidad de actores políticos que ella pueda, ONG, sociedad civil, víctimas de derechos humanos.
Dujarric indicó que estarán siguiendo de cerca esta visita que catalogó como un importante paso hacia adelante para resolver la crisis que enfrenta el pueblo venezolano. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
El gobierno de Suecia ha informado este viernes que ha celebrado en Estocolmo una reunión con actores internacionales claves como parte de las iniciativas en marcha para resolver la crisis en Venezuela.
El objetivo era apoyar los actuales esfuerzos para promover urgentemente una solución pacífica, política y democrática a la crisis en Venezuela y aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano, ha dicho en un breve comunicado.
Representantes del gobierno de Nicolás Maduro y del presidente encargado Juan Guaidó iniciaron en mayo una ronda de contactos en Oslo con miras a un eventual diálogo para pactar una solución a la crisis política. Ya se han reunido 2 veces con el único resultado de su compromiso para verse una tercera aún sin fecha.
La producción de petróleo en Venezuela alcanzó mínimos históricos en el mes de mayo, según un reciente informe de la OPEP. Desde Caracas, informa Álvaro Algarra.
La situación en la industria petrolera venezolana no escapa de la crisis que atraviesa el país. Cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo muestran que la producción disminuyó a 741 mil barriles diarios. El exdirectivo de la estatal venezolana PDVSA, José Toro Jardí, señaló que actualmente ni siquiera se justifica un embargo al petróleo del país debido a la caída en su producción.
Pero el impacto viene por otro lado. PDVSA, que es la empresa estatal petrolera venezolana, la industria petrolera, fue la empresa que tradicionalmente, o el sector que tradicionalmente más aportaba al bienestar de la economía venezolana y de los venezolanos. PDVSA lamentablemente ha sido la empresa que más aporta al empobrecimiento de los venezolanos hoy en día.
El experto petrolero destacó que el déficit de la empresa es tan grande que para que continúe operando depende del auxilio financiero que le aporte el Banco Central del país.
Se trata de dinero sin respaldo, dinero inorgánico que emite el Banco Central y que a través de PDVSA se incorpora a la masa monetaria. Por lo tanto, hay muchísimo dinero circulando en la economía venezolana tratando de comprar bienes que no existen.
Sin embargo, el actual presidente de PDVSA alega que la baja de la producción es por lo que cataloga como un ataque dirigido por parte del gobierno de Estados Unidos.
En todas partes del mundo, para afectar la finanza, para afectar las operaciones de PDVSA, es una guerra económica dirigida para ahogar al pueblo de Venezuela.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
11:16, vamos a conocer ahora más noticias de América Latina.
Los gobiernos de México y Honduras acordaron sumar esfuerzos para atender la migración ilegal y perseguir los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, dijeron en un comunicado conjunto.
El anuncio emitido este viernes llega una semana después que México y los Estados Unidos llegaran a un acuerdo para reducir el flujo de migrantes que escapan de la pobreza y la violencia en Centroamérica y, atravesando México, llegan a los Estados Unidos en busca de un futuro mejor.
El canciller de México, Marcelo Ebrard, ratifica que México completará el despliegue de 6.000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala y enviará a 825 agentes migratorios para cumplir con la demanda de los Estados Unidos de frenar la migración de Centroamérica. Amplía esta información la AFP.
El gobierno de México afirmó que completará el martes el despliegue de 6.000 efectivos de la Guardia Nacional en su frontera sur y enviará 825 agentes migratorios complementarios para cumplir las demandas de Estados Unidos de frenar la migración de centroamericanos. La Guardia Nacional integrará policías federales, militares, navales, soldados y miembros de la Marina Armada. De manera paralela, México abrió una mesa de diálogo con Guatemala, Honduras y El Salvador.
¿Qué estamos pidiendo? Que participe la ONU. Naciones Unidas. No es un tema nada más de México, no es un tema nada más de El Salvador, de Guatemala, de Honduras. Es uno de los flujos migratorios más grandes del mundo. Entonces, si queremos tener una política migratoria distinta en el mundo, pues tenemos que hacer causa común.
México logró suspender la aplicación de aranceles a todos los bienes mexicanos con los que había amenazado el presidente Donald Trump, a cambio de reforzar la seguridad en la frontera con Guatemala y acoger en México a los solicitantes de asilo a Estados Unidos hasta que terminen de procesar sus casos. Ebrard afirmó que el gobierno no aceptó un número indeterminado de migrantes y habrá que puntualizar la nacionalidad de las personas.
La atención a migrantes en espera de asilo, hoy hay reunión con las autoridades norteamericanas para conocer, discutir puertos de entrada y cómo se va a medir el número.
En el caso de que el plan mexicano no satisfaga las expectativas de Estados Unidos en 45 días, Donald Trump amenazó con volver a las que llamó duras medidas.
La huelga general convocada por los sindicatos del Brasil para protestar contra la reforma al sistema de jubilaciones y los recortes en la educación propuestos por el gobierno de Jair Bolsonaro no tuvo los resultados esperados por las centrales obreras del Brasil.
Miles de personas se manifestaron desde temprano este viernes en los 27 estados y aunque las centrales obreras en su último balance registraron protestas en más de 300 ciudades, la huelga solo afectó a 111 municipios.
La protesta se tradujo en manifestaciones, marchas y bloqueos de carreteras y calles, así como en paralizaciones parciales en los sistemas de transporte, ya que pocos sectores pararon totalmente sus actividades y, salvo algunas excepciones, las protestas fueron pacíficas.
Guatemala clausuró este viernes la campaña electoral que durante casi 3 meses recorrió diferentes puntos del país con la sombra del clientismo político de fondo, mientras los votantes sectores sumidos en la incertidumbre meditan su voto para los comicios generales de este domingo.
Con preocupaciones por la migración, la corrupción y la falta de empleo digno, los bajos salarios, pobreza y hambruna, más de 8,1 millones de guatemaltecos acudirán este 16 de junio a las urnas para elegir a quienes dirigirán el país durante los próximos 4 años. Presidente, vicepresidente, alcaldes, diputados y corporaciones municipales. Y a las 11:20 vamos a conocer qué sucede en los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump telefoneó al primer ministro del Japón, Shinzo Abe, para agradecerle por sus esfuerzos para facilitar un diálogo entre los Estados Unidos e Irán en medio de un clima de creciente tensión en el Golfo Pérsico.
La Casa Blanca informó este viernes acerca de la llamada entre el presidente Trump y Abe, quien esta semana visitó Teherán para mediar en el comienzo de un diálogo entre Estados Unidos e Irán para solventar los roces de los últimos meses.
Los dirigentes trataron varios temas bilaterales, incluido el reciente viaje del primer ministro Abe a Irán y las circunstancias que rodean los ataques a 2 buques cisterna en el Golfo de Omán, explicó un portavoz de la Casa Blanca.
Y organizaciones a favor de los derechos humanos de inmigrantes en Estados Unidos se reunieron con comunidades beneficiadas por la medida del TPS en Miami para instarlos a que alcancen otras vías de alivio inmigratorio que garanticen una permanencia definitiva. José Pernalete tiene los detalles.
Salvadoreños, nicaragüenses, hondureños y haitianos intercambiaron inquietudes este viernes en la pequeña Haití de Miami para aclarar las posibles vías de alivio inmigratorio de quienes han resultado beneficiados por la medida de estatus de protección temporal, o TPS, por sus siglas en inglés. El exhorto es legalizar una permanencia definitiva.
Tengan una manera para hacerse ciudadanos del país y ya no tengan estas soluciones temporales, o existe el miedo de que paren o suspendan el programa, o si no, si siguen... restaurando el programa, tienen que continuamente pagar esos costos.
El foro reunió además a abogados de inmigración y evidenció también la necesidad de resolver la situación de incertidumbre de los beneficiados del programa DACA.
Sabemos que el averaje de las personas que son beneficiarios de TPS es de aproximadamente 19 años en el país. Los Dreamers, el 95% o trabaja o estudia, entonces son personas críticas. Son personas que están haciendo un aporte supremamente importante para el país.
Una de las inquietudes expuestas por los beneficiados del TPS fueron las inconsistencias administrativas entre la emisión de permisos de trabajo y su relación con la actualización del documento del TPS. Entre centroamericanos y haitianos, se calcula que existen unos 400.000 beneficiados de TPS en Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Un total de 20 políticos participarán en el primer debate del Partido Demócrata de los Estados Unidos.
El evento tendrá lugar en Miami el miércoles 26 y jueves 27 de junio. Los participantes debatirán como parte de un largo proceso para conseguir la nominación de su partido en las elecciones presidenciales del 2020. Los aspirantes debatirán en el Centro de Artes Escénicas Adrien's Arts por 2 horas cada noche.
El evento será transmitido por NBC, MSNBC y Telemundo, y participarán el ex vicepresidente Joe Biden, el senador de Vermont Bernie Sanders, el alcalde de New York Bill de Blasio, el ex secretario de Vivienda Julián Castro y 16 otros participantes.
Y a las 11:24 vamos a conocer las noticias más importantes en nuestra página web con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes, otra vez aquí con las propuestas que les tiene la página digital de Radio Televisión Martí. El viernes, el Instituto Nacional para la Migración en México, INM, anunció que 76 cubanos habían sido deportados desde el estado de Chiapas hacia La Habana como parte de los acuerdos migratorios que tienen Cuba y la nación mexicana. Pues 76 cubanos más de una partida que se hace prácticamente todas las semanas aunque desde el día 1 de junio no ofrecían información de las deportaciones desde México hacia Cuba. 76 cubanos más que fueron deportados cuando intentaban llegar a la frontera con Estados Unidos y fueron capturados en territorio mexicano. Según la información del Instituto Nacional de la Migración de México, estaban en una situación migratoria irregular. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Y a las 11:26, el tema lo indica y es tiempo de conocer las noticias del mundo de las grandes emociones. Hoy lo trae Rafael García Toledo.
En un cardíaco juego 6, los Raptors de Toronto vencieron a los Warriors de Golden State 114-110 para proclamarse campeones de la NBA. Toronto es el segundo equipo en la historia de la NBA y el primero desde la fusión en derrotar a los campeones reinantes en su primera aparición en las finales de la NBA. Los Bullets de Baltimore de 1948 vencieron a los Warriors en la segunda temporada de la existencia de la NBA. La búsqueda de Golden State por una tripleta se quedó corta en su juego final en Oracle Arena. Y hablando del Oracle Arena, los Warriors se van a mudar. Con el sexto juego de la serie final que dijimos, los Warriors jugaron su último juego en el Oracle Center. Los Warriors llegaron al área de la Bahía en 1962, después de 16 años en Filadelfia. De hecho, cuando llegaron a la hoy llamada Oracle Arena, fue cuando se pusieron el nombre de Golden State, con la esperanza de que todo el norte de California lo adoptara como propio. Siempre las despedidas son tristes, dijo el centro de los Warriors, Andrew Bogut. Este lugar ha sido nuestro hogar durante mayores éxitos que hemos tenido, pero esta vez los Warriors se van a una mejor casa, van a un lugar pues en el centro de la ciudad y más moderno. Y en los juegos finales, Kawhi Leonard ganó el premio de jugador más valioso y lo ha tenido ahora en ambas conferencias. El premio Bill Russell de jugador más valioso de los finales de NBA del año 2019 tuvo un solo candidato indiscutible. Hace 5 años, Kawhi Leonard ganó el jugador más valioso de los finales al liderar a San Antonio sobre el 2 veces campeón Miami Heat, precisamente. Y el jueves por la noche, Kawhi Leonard se convirtió nuevamente en un asesino cuando terminó los 2 años seguidos de los Golden State Warriors como campeones y nuevamente ganó el trofeo Bill Russell. La estrella de los Raptors de Toronto culminó una histórica postemporada al alcanzar un logro histórico, el primer jugador en ganar premios más valiosos en las finales con equipos de ambas conferencias. Y Dwayne Wade, del Miami Heat, ha sido seleccionado como el jugador de esta temporada del premio Magic Johnson, presentado por la Asociación de Escritores de Baloncesto Profesional. Wade, quien acaba de completar su última temporada antes de su retiro, fue elegido como el jugador que mejor combina la excelencia en la cancha de baloncesto con cooperación y dignidad para tratar con los medios de comunicación y el público. Wade promedió 15 puntos, 4 rebotes y 4.2 asistencias en su temporada número 16 en la NBA. Fue un 3 veces campeón, el jugador más valioso en los finales de la NBA del 2006 y un 13 veces jugador del juego Todos Estrellas. Y la Ciudad de México, la NBA e Insignia anunciaron que la NBA Mexico City Games del año 2019 presentarán a los Mavericks de Dallas